Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Conocida la actualidad nacional e internacional, vamos ya con el último programa de la temporada aquí en Deportes COPE en la provincia de Almería. Nos hubiera gustado mucho que el último programa de la temporada fuese el próximo lunes, celebrando el ascenso de la Unión Deportiva Almería a la primera división en el playoff, pero la verdad es que el Almería quedó eliminado en las semifinales. Fuera ya de la polémica de si el calendario tiene que ser el que es, de si el Almería ha sido perjudicado por el virus FIFA y todas esas cosas, la realidad es que la Unión Deportiva Almería partía al principio de temporada como el máximo favorito al ascenso, como también partían como máximos favoritos tanto el Granada como el Cádiz. Ninguno de los tres equipos que descendieron la pasada temporada ha ascendido de primera división. Lo ha hecho el Elche, lo ha hecho el Levante y mañana se decide esa tercera plaza entre el Real Oviedo, que partía entre los outsiders que podían tener opciones, y un Mirandés con el que hace un año, incluso hace 10 meses, nadie contaba para tener esa opción, pero que el fútbol ha demostrado, pues eso, que el Oviedo con el cambio de entrenador le vino bien para acumular 13 partidos sin perder. Perdieron la pasada jornada en el partido de ida de el periodo de ascenso de la final contra el Mirandés, y un Mirandés que ha demostrado pues que sin haber tenido equipo al principio de temporada, teniendo 10 jugadores cedidos, pues ahora está a 90 minutos o a 120 de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Repasaremos en sonidos, principalmente de Rubi, cómo ha sido la temporada. Una temporada en el Almería completamente de altibajos. Comenzó con un empate en Santander, después de una mala primera parte, una buena segunda. Comenzó con una victoria en Tenerife en la segunda jornada del Campeonato Liguero. Y a partir de ahí, pues la montaña rusa en la que ha estado el equipo de Rubi, el equipo de Turquía Seika, al comienzo de temporada, de Mohamed Al-Kerighi al final del ejercicio. Una Unión Deportiva Almería que no ha podido conseguir el ascenso. El que sí lo puede conseguir el domingo a las 7 de la tarde es el Atlético Pulpleño. Estaremos en unos minutos con su director deportivo, con Jesús Zurano, para ver cómo está el ambiente en tierras de Pulpí. El equipo ya viajando hasta Tierra Gallegas, porque no había un desplazamiento por carretera más largo que el de Pulpí hasta Sarria, la localidad gallega en donde el conjunto del Atlético Pulpileño tendrá que conseguir la victoria o bien en los 90 minutos, o bien en la prórroga, o bien en la tanda de penaltis para conseguir el ascenso a la segunda red del fútbol español. De todo esto y de mucho más hablamos en este último programa de la temporada.
Estás a punto de hacer una elección que cambiará tu futuro. En las universidades públicas de Andalucía desarrollarás todo tu potencial para alcanzar tus metas y estudiar aquello que siempre has querido. Solicita tu plaza en el Distrito Único Andaluz del 12 al 23 de junio. Junta de Andalucía.
No, no es ningún cuento. La única casa del libro de Almería abre sus puertas en el Centro Comercial Torre Cárdenas. Despierta tu imaginación y viaja por las páginas de los libros que siempre has querido leer. Porque seas como seas y ahora leas como leas, esta es tu casa. Centro Comercial Torre Cárdenas. En nuestro libro, la estrella eres tú.
Somos Óptica y Audiología Universitaria y ya tenemos más de 100 centros en España.
Visítanos y descubre nuestros fantásticos precios de hasta un 50% más económicos que el precio recomendado en gafas, cristales, lentillas, soluciones auditivas.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en Óptica y Audiología Universitaria.
¿Eres deportista? En HLA Mediterráneo contamos con un médico especialista en medicina de la educación física y el deporte. Desarrollamos estudios clínicos y funcionales, diagnósticos y tratamientos específicos para pacientes privados. Pide cita al 950-621-063. En HLA Mediterráneo nos preocupamos de lo más importante, tu salud.
Gracias de todo corazón a los almerienses por confiar en Inmobiliaria Cano, que ha logrado conquistar el número uno del ranking nacional entre más de 50.000 agencias, convirtiéndose en la mejor valorada de España en 2024 por opiniones de sus clientes según datos de Google. Sin el apoyo y confianza de todos vosotros no hubiera sido posible. Inmobiliaria Cano, agencia mejor valorada de España.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Si lo haces desde las 3:25, gracias por estar ahí. En cualquier otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería en la sección de audios, en la sección de programación local. Ahí tienes todos los audios de los programas de esta casa de COPE Almería para escucharlos a la carta, como y cuando quieras. Ya sabéis, en directo, en diferido, gracias por estar ahí. En apenas 28 segundos os recordamos lo que suele suceder en el partidazo y enseguida entramos en materia.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Noticia de última hora. El Milán ofrece al Valencia 16 millones de euros más 4 de bonus por Javi Guerra. ¿Crees que el Barça debe fichar a Nico Williams?
Yo creo que sí.
Lo de Brahim.
Esta mañana hemos sabido que se va a prolongar ese contrato que tiene de momento hasta el 30 de junio de 2027.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues grita.
Y sin lugar a dudas, los que quieren gritar este fin de semana, el domingo a partir de las 7 de la tarde en el campo de Arribela en Sarria, en la localidad gallega, son los aficionados que se desplacen y también los jugadores y cuerpo técnico del Atlético Pulpleño. Domingo 7 de la tarde, Estadio Arribela, el cuadro almeriense tiene que ganar en los 90 minutos para ser un equipo de la segunda ref. Si el partido acaba en empate los 90 minutos, habrá prórroga. Si gana al final de la prórroga, será equipo de segunda ref. Y si termina el partido con empate después de la prórroga, en la tanda de penaltis. También en esta eliminatoria, si hay penaltis y si gana los almerienses, estará en la segunda ref. Todo lo mismo que hemos dicho en el caso del Sarriana. Si gana los 90 minutos, el conjunto gallego será equipo de segunda ref. Los almerienses se quedarán un año más en el grupo 13º de la tercera ref. Si consigue la victoria en la prórroga, pues tres cuartos lo mismo y también en la tanda de penaltis. Pero como decimos, el cuadro almeriense, el cuadro del Atlético Pulpereño, que juega en el grupo murciano, en el grupo 13º, pues ahí están. Disputando esta final nacional de la tercera ref, en donde la próxima temporada en el grupo 9º no van a estar ni el Polideportivo Ejido ni el Polideportivo Almería. Por ahora, ningún equipo almeriense en este grupo 9º. Y es el único horario, además de otras competiciones, por ejemplo, las toguandas de balonmano veterano, que ayer jugaron un partido, lo ganaron, hoy jugaban dos partidos en ese campeonato de Europa de balonmano en categoría veterana, tanto masculino como femenino. Pero como decimos, competición oficial, las de equipo senior, esta fin de semana el Atlético Pulpereño puede ser equipo de la segunda ref. Y enseguida analizamos lo que ha sido en sonidos la temporada de la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes, deportes, deportes.
Estar informado.
Una temporada que comenzaba con el cambio de entrenador. Llegaba Rubi de nuevo a la disciplina de la Unión Deportiva Almería. Una temporada que comenzaba con el conjunto rojiblanco, por nombres, por presupuesto, teniendo que ser de los candidatos al ascenso. Pero claro, después teniendo la misma plantilla, solamente la incorporación de Nico Melamed, que había hecho, vamos a llamarlo así, casi, o sin el casi, el ridículo en la primera división la temporada anterior. Así que un equipo en donde no habían demostrado ser un bloque de primera división y que aspiraba a ser un bloque que estuviera en el ascenso de segunda a primera división. Esta es la previa de la primera jornada cuando el Almería tuvo que jugar en Santander.
Quiero empezar bien, dando unas cartas de equipo fuerte, de equipo ganador y que va por todas en la liga. Esto es lo como yo quiero y lo vamos a intentar. Segunda división, me parece que he estado 12 jornadas fuera del playoff, de los 170 partidos. O sea que siempre hemos empezado en Huesca, nos costó un poquito más, porque precisamente intento inculcar eso. Cuando es tan larga, todo lo que vayas recogiendo, como aquel año que has dicho, en la primera vuelta que fue apoteósica, todo lo que recojas te ayudará a que en un momento dado tengas un pequeño bajón.
Y como suele suceder en los eventos o en las competiciones, cuando rueda el balón, pues todas las teorías se quedan fuera. El Almería en media hora estuvo, pues que no había llegado. El Racing le ganaba 2-0, en la segunda parte pudo igualar, incluso hasta haber remontado el partido. Esto decía Rubi.
Me voy a quedar con el vaso medio lleno, perdiendo 2-0 y ser capaces de, en su terreno de juego, a un gran equipo como ha mostrado el Racing, que es también tener la capacidad de empatar, creo que es importante, es de valorar.
La primera victoria llegaba a la jornada siguiente, también a domicilio, en Tenerife, con el tanto de Nico Melamed, así lo contaba Luis Maximiano.
El equipo está ganando confianza, estamos asimilando lo que quiere el míster, creo que la pretemporada la hemos hecho bien, dentro de lo que es una pretemporada, y estamos contentos que nos haya salido esta victoria y hay que darle continuidad ahora.
4 puntos tenía de 6 posibles, un equipo que estaba pues en la parte más alta de la clasificación después de los 2 partidos primeros a domicilio. Pero llegaban las jornadas, llegaban los malos resultados y el equipo perdía de manera estrepitosa en el Ciudad Valencia ante un Levante que al final ha ascendido.
No podemos buscar prácticamente ningún tipo de lectura positiva, porque no la hay. Es cierto que con el 2-0 hemos tenido la capacidad de reaccionar para marcar 2 goles. Es cierto que el equipo llega con cierta facilidad al último tercio del campo rival, pero si todo eso se va a convertir cada vez en que tengamos que correr para atrás y que nos marquen un gol al contraataque, tampoco es positivo. Vamos a hacer el máximo análisis y, por supuesto, si hay que cambiar más de una cosa de las que pensaba, pues las cambiaremos.
Pasaron las jornadas, el equipo estuvo hasta en puesto de descenso. Tocó fondo, aunque daba la sensación de que el equipo estaba en una caída importante. Llegó el partido de Burgos aquí en el U de Almería Stadium y empezaron a cambiar las cosas.
El enfermo recibió a un doctor que vino con una ilusión loca, convencido de que el enfermo se curaría rápido, y el doctor se infectó un poquito porque iba confiado de que tal, y ahora está haciendo de doctor y de científico buscando la vacuna. Así, de aclaro, pero convencido de que lo vamos a curar a este enfermo.
Eso es lo que pasaba. El equipo acumulaba 10 victorias y 4 empates, lo que le hacía ser hasta líder de la competición. Al final de la primera vuelta ganaba en Córdoba 0-3 en el primer partido de la segunda vuelta. Rubi decía que había que tener calma porque quedaba mucha competición. La verdad es que lo clavó el técnico rojiblanco.
Es que al final todo lo que recojas ahora ya lo tienes, ¿no? Nosotros le tenemos mucho respeto a la categoría, muchísimo respeto a nuestros rivales, porque creo, y lo repetimos todo el año, hay una categoría preciosa, fantástica. Solo tenéis que ver los 4 recién ascendidos cómo juegan al fútbol también. Todo lo que tengamos ahora, pues ahí está. Sí que es cierto que podemos ser optimistas, pero que nos falta mucho camino aún por hacer.
Pues eso, faltaba mucho camino, porque al igual que el Almería acumulaba 14 jornadas sin perder, 10 victorias y 4 empates entre Liga y Copa, después estuvo una racha realmente importante de partidos en donde no consiguió la victoria el equipo rojiblanco, lo que le hizo incluso hasta salir fuera de los puestos de playoff. Al final combinaba derrotas a domicilio con victorias en casa, como la que consiguió ante el Racing de Santander.
Sobre todo es muy importante que estos 6 partidos consigamos generar un ambiente positivo, y eso primero pasa porque nosotros ganemos partidos, nosotros somos los máximos responsables, y luego que todos nos sumemos, porque si el equipo acaba con ambiente positivo, energía positiva, sacando resultados, y estamos todos de verdad pues con la ilusión de que de una manera o de otra se puede conseguir el ascenso de categoría, lo podremos conseguir. Si no, va a ser mucho más difícil. Primero somos nosotros que hemos de ganar partidos, ¿eh? Pero creo que tenemos que intentar generar esa energía entre todos, y aquí pido un esfuerzo a todo el mundo, porque al final es nuestro equipo, es la Unión Deportiva Almería, son nuestros futbolistas, tenemos que estar ahí a muerte para intentar conseguirlo, y tenemos 6 partidos para que se genere un ambiente bueno.
Pues esos 6 partidos, se empató contra el Mirandés, quitándole la posibilidad de ascenso directo al conjunto de Miranda de Ebro, se ganó en la última jornada, en donde ganaron absolutamente todos los equipos que estaban en la parte alta de la clasificación. En el último minuto el Almería vio que no iba a jugar contra el propio Mirandés la semifinal del playoff de ascenso, sino contra el Real Oviedo. Pero cuando afrontaban ya esa posición del playoff de ascenso, preparar esa ronda semifinal ante el Real Oviedo, se enteraron que tenía que irse Luis Suárez hasta tierras colombianas para meterse con su selección, para incluirse con la convocatoria de su selección. Eso, junto a la convocatoria de Marc Pubill, ya sabéis, con la sub-21, que juega mañana los cuartos de final del europeo, y de Marco Perovic, pues hizo que el técnico, después del partido contra el Oviedo, hablara de que su equipo fue mejor que el Oviedo en los 2 partidos, el Oviedo fue más eficaz, pero una frase que ha dado bastantes vueltas, hablaba de adulteración de la competición.
Toca felicitar al rival y no quiero que lo que yo pueda decir hoy quede como en un segundo plano. Lo importante es que el Almería no ha pasado ronda y el Oviedo sí. A partir de ahí es tan evidente que lo que ha pasado es una adulteración absoluta que ya se valorará cuando toque.
Pues eso es el resumen más o menos en sonidos de lo que ha sido una temporada en donde la Unión Deportiva Almería pues comenzaba fuera de Almería, quizás pensando que por nombres, por presupuesto, tenía la mejor plantilla de la temporada, tenía todo para ascender de manera directa, pero venía de unos jugadores, recordemos que hace un año cuando acabó la temporada pasada, cuando afrontaron la pretemporada, la mayoría, por no decir todos, querían salir de la Unión Deportiva Almería. 3:00 p.m, 41 minutos, seguimos hablando de fútbol, pero ahora bajamos unos cuantos peldaños. Hablamos de una ilusión, de un ascenso, el de el Atlético Pulpileño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y aunque parezca que las competiciones de clubes se han terminado, al menos en el fútbol, hay una que no, que es la fase de ascenso a la segunda ref. Y hay un representante almeriense que está en el grupo 13º, pues que ha eliminado a los 2 equipos a los que se han enfrentado las rondas previas con el factor campo en contra. Y este domingo tiene que hacer la machada, que es también conseguir el ascenso con el factor campo en contra, después de haber empatado a 0 en el partido de ida. Hablamos con el director deportivo del Atlético Pulpileño, Jesús Zurano. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi.
Me imagino que con la maleta, más que poniéndole ropa, poniéndole mucha ilusión, ¿no?, antes de desplazaros de cara al partido que tenéis en Tierra Gallegas el domingo a las 7 de la tarde.
Pues sí, prácticamente tenemos ya las cosas hechas para viajar. Y pues nada, con mucha ilusión, la verdad, antes de esta gran cita.
¿Y cuál es el planning de viaje?
Pues el equipo ha salido esta mañana a las 8 de la mañana para llegar allí sobre las 9, 10 de la noche y poder hacer allí 2 noches. Sobre todo pues para poder aclimatarnos a, a la zona con tiempo y que puedan descansar bien.
Alguien puede pensar, esto es una fase de ascenso a segunda red, pero sois un equipo de tercera y no os ha podido tocar un equipo más lejano, porque claro, si os toca algún Canario, un Balear, pues por pantalones tenéis que iros en avión, pero el conjunto gallego es el equipo más lejano que os podía tocar.
Sí, no ha pasado similar a la primera fase de ascenso que competimos, que fue contra el Villalbés, que es también de la provincia de Lugo, y pues era el sitio más lejano que nos podía tocar, tanto, bueno, quitando la isla, en distancia en la península era el más lejano. Y en tema de desplazamiento, pues el que más horas conlleva.
¿Cómo se ha ido el equipo?
Pues se han ido en autobús esta mañana. Se esperan en torno a 12-13 horas de viaje, con las paradas correspondientes. Y pues nada, ahí van todos, toda la tripulación al completo.
¿Cómo los has visto en la salida? ¿Caras de tensión, caras de ilusión?
Pues lo he visto bastante relajado. Entiendo porque es normal, todavía quedan 2 días hasta el partido y pues bueno, estamos acostumbrados a juntarnos todas las mañanas para entrenar, entonces prácticamente ha sido la misma sensación que cualquier día de entrenamiento normal. Y eso me relaja, de que la gente esté tranquila, que es necesario también en estos momentos.
¿En 90 minutos o en 120?
Pues sí, nos quedan 90 minutos, una posible prórroga, una posible tanda de penaltis.
Claro, porque vosotros sí que jugáis, hay opción de penaltis si el partido acaba en empate.
Correcto, es una eliminatoria pura, donde ya no existe el factor clasificatorio. Y si volvemos a quedar en empate, pues tendremos que jugárnosla en la tanda de penaltis.
Vosotros, que habéis conseguido la clasificación para llegar a esta final nacional, después de haber ganado las dos eliminatorias previas, las dos con el factor campo en contra.
Sí, se dio el caso, pues bueno, que estaba el factor clasificatorio en nuestra contra, que teníamos que jugar el partido de vuelta fuera, que no nos valía el empate en la eliminatoria y solo nos valía ganar la eliminatoria. Y la verdad que hicimos dos eliminatorias completas contra dos grandísimos rivales. Y también, pues bueno, en estos momentos también tienes que tener esa pizca de suerte que te haga que caiga la moneda de tu lado. Y pues nada, ahora nos queda lo último. Lo tenemos ya prácticamente el 98% de la temporada hecha. Queda la guinda del pastel y vamos a intentarlo ahí en Sarria.
Digo porque, visto las dos eliminatorias previas, que habéis conseguido la clasificación, pasar de ronda con el factor campo en contra, pues claro, en esta eliminatoria que venís del 0-0 en la ida, también es un motivo de decir, oye, si lo hemos hecho dos veces, ¿por qué no tres?
Sí, sí, totalmente, pero todo el equipo lo piensa, vamos, es algo que tenemos en la cabeza de que tenemos muchísimas opciones, que va a ser difícil, eso es una realidad. Pero que tenemos muchísimas opciones y que a la vista está que el hecho de jugar el partido de vuelta fuera de casa, sin nuestra afición y demás, que no nos pesa. Incluso te diría que hemos dado mejor rendimiento fuera de casa que en casa. Entonces eso me tranquiliza bastante.
Claro, en el playoff como mínimo lo habéis demostrado. Porque no sí, es que sí. Dijerais que habéis ganado los partidos de casa 4-0. No, no, es que los partidos de casa incluso en algunos no ganasteis y sí lo hicisteis en la vuelta.
Correcto, ese es un poco el resumen de lo que ha sido nuestro playoff. Yo creo que en el momento donde hemos necesitado sacar un poco los dientes para dar un paso más en la eliminatoria, el equipo lo ha dado y pues se ha dado el caso de que ha sido siempre fuera de casa porque la vuelta la teníamos fuera.
Hemos hablado del equipo que ha salido esta mañana, pero me imagino que aficionados estarán también recorriéndose toda España.
Sí, he estado hablando con unos cuantos, que aquí nos conocemos todos, somos un pueblo pequeño, y hay varias furgonetas, varios coches que salen entre el día de hoy y mañana. Otra gente vuela desde Alicante hasta Santiago de Compostela mañana sábado. Yo creo que en torno a medio centenar de pulpileños habrá allí en Sarria.
Que el color rojo y negro se note en las gradas, ¿no?
Sí, sí, algo se va a notar, seguro. No muchísimo, pero algo se va a notar, seguro.
Claro, ahí en Sarria nos decían también que era un pueblo pequeño, que incluso han tenido que poner gradas supletorias en la anterior eliminatoria, pero que también son un pueblo que no tenía avisos de meterse en el playoff, ni tampoco menos todavía llegar a la final, y ahí es de los dos que no erais favoritos en ningún caso para llegar a esta final, pero ahí estáis.
Sí, sí, yo estuve hablando con el director deportivo de ellos y con varios directivos y estaban en una situación similar a la nuestra. Ellos no, bueno, pues esperaban en la temporada luchar por estar en la zona alta, pero claro, nunca te esperas estar un 22 de junio jugándote el ascenso de categoría. Eso, la verdad que casi nadie se lo espera, y menos nosotros, precisamente.
Tú que eres director deportivo, ¿entiendes las palabras de Rubí en las que dice que los playoffs deberían acabar a final de mayo para poder planificar mejor la siguiente temporada?
Hombre, a ver, en mi caso particular es verdad que es un poco fastidio que terminen tan tarde los playoffs, porque ahora mismo está en una tesitura en la que no puede hacer planificación prácticamente de nada, porque no saben qué categoría va a estar. Claro. Y los saltos de categoría son importantes. Claro, entonces, pues sí, hombre, pero también entiendo que el calendario es el que es y que prácticamente no puede empezar antes. Si empieza antes, las pretemporadas tendrían que empezar antes. Al final hay lo que hay, pues el año que te toca como nosotros, que bendito problema tener que estar compitiendo por estas cosas a esta altura, pues bueno, pues tendremos, yo en mi caso particular, tendré que correr más de la cuenta a partir del lunes, porque nos quedará prácticamente un mes hasta empezar pretemporada, ya sea en la categoría que sea. Y bueno, pero bueno, ya está. Yo creo que lo veo como el menor de los problemas. Todo lo demás es algo positivo.
¿Tú eres de los que le dice algún futbolista, algún representante, si estamos en segunda ref, te quiero? Si a otro jugador, si estamos en tercera, te quiero. Pero claro, es difícil, ¿no?, decir eso y que los jugadores te puedan aguantar.
Claro, una situación complicada. Yo en mi caso concreto no me he movido mucho, pero sí es verdad que llevo muchos meses visionando futbolistas. Desde que surgió la opción de jugar playoffs de ascenso, pues ya empecé a ver otro perfil de futbolistas. Antes solo miraba perfiles para tercera división y ahora ya he tenido que empezar a verme muchos partidos de segunda red y buscando otros perfiles, pero de momento no me he movido, porque es que tampoco, claro, al final, hasta que no terminemos, no podemos cerrar el presupuesto de lo que será la temporada que viene. Entonces, en base a eso, pues tendremos que buscar unos perfiles.
Tú puedes tener tu idea, pero claro, tampoco puedes decirle a ese jugador, oye, espérate hasta el 22 de junio porque a lo mejor tienen otra oferta, o al que llega ya puedes llegar demasiado tarde o te pueden estar esperando, ¿no? O sea, que es una circunstancia también, por eso decía lo de Rubí, porque es una circunstancia también complicada, que tienes que tener plan A, plan B y plan C por si alguno de los dos primeros ya no lo puedes tener.
Sí, sí, totalmente. Y en nuestro caso particular tenemos que tener hasta plan Z, porque al final no somos un transatlántico en ninguna de las dos categorías si estuviéramos. Entonces, pues bueno, podemos estar nosotros y luego puede haber tres equipos que tengan mejor proyecto que nosotros y al final le atraiga más. Entonces, donde creías que podías tener opciones, pues al final te quedas sin ellas. Y es eso, un poco la problemática. Pero bueno, al final esto es parte del fútbol. Yo el año pasado, cuando empecé a hacer la planificación de la temporada, empecé a principios de mayo. Me aproveché de la situación, de que había muchos equipos en competición y seguramente cerré fichajes que en otras circunstancias o mucho más tarde me hubiera sido complicado. Pues ahora me estoy viendo en la otra, en la cara B del disco.
Pues Jesús Zurano, director deportivo del Atlético Pulpiño, esperemos que el domingo a eso de las 9:10, que según se haya una cosa o la otra, haya un equipo almeriense en segunda ref que pueda estar pues en el grupo cuarto, en donde está el filial de la Unión Deportiva Almería. Y si uno se queda sin fútbol en tercera ref la próxima temporada, que sea por el gran motivo del ascenso, no que haya sido por el motivo del descenso del Poliejido y del Polideportivo Almería. Jesús, la suerte para los que no saben, y como vosotros estáis demostrando que sabéis, pues el domingo a las 7 de la tarde estaremos pendientes de lo que haga el Atlético Pulpiño en tierra gallega. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Y esta sintonía es para dar la bienvenida por última vez esta temporada a Victoria Ferdi. Hoy le pedimos hasta un doblete. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos con el primero.
Buenas tardes, Jordi. Hoy traigo un título que se las trae. Burguesía y gangsterismo en el deporte, de Dante Penzeri.
¿De qué va hoy?
Hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a la Argentina de los años 60, a la redacción de un periódico que olía a tinta, café y mucha furia. Y a la cabeza de un tipo que se animó a decir cosas que todavía hoy, más de 50 años después, pues nos hacen remover la silla.
¿Quién es el autor?
Y es que Dante Penzeri no solo fue periodista, polemista, sino también loco y genio.
Y la polémica, imagino, está servida.
Ya el título del libro lo dice todo. Burguesía y gangsterismo en el deporte. El título es fuerte y Penzeri lo es más.
Hablamos del autor.
Empecemos con el autor. Dante Penzeri fue director de la mítica revista El Gráfico. Pero antes de todo eso fue jugador, entrenador y, sobre todo, un periodista que pensaba por su cuenta. Nunca se casó con nadie. Criticó a la AFA, a la Asociación Argentina de Fútbol, a los dirigentes, a los técnicos, a los hinchas y hasta a los periodistas. Seguro que ni tú te hubieses escapado.
Seguro.
Diego Bonadeo lo describió como el mayor crítico deportivo que tuvo Argentina. Y no exageraba.
Hablamos del libro.
Este libro, publicado originariamente en el 1974, parece escrito ayer. O mejor dicho, parece escrito mañana, porque muchas de las cosas que denunciaba todavía no han cambiado y siguen ocurriendo. Y es que el título no es casualidad. Para Penzeri, el autor, el deporte se estaba burguesando, perdiendo su espíritu popular, espontáneo y libre, y convirtiéndose en un espectáculo dirigido por mafias disfrazadas de dirigentes. Ahí es nada. Y aquí viene la palabra fuerte, gangsterismo. De gangster.
Es actual.
Para el autor, los dirigentes manejaban el deporte como un negocio sucio. Compraban, vendían y acomodaban. Ejemplos. Años antes de que la FIFA tuviera escándalo de corrupción global, Penzeri ya lo veía venir.
¿Qué ideas proponía?
Te voy a mostrar algunas de sus ideas adelantadas al tiempo. Por ejemplo, que los arqueros no pudieran tocar el balón con las manos si venía de un compañero. ¿Te suena? Es regla desde 1992, mucho después de la publicación de este libro. U otra idea, que el equipo ganador se llevara 3 puntos. Cosa que fue implementada oficialmente en los 90. Penzeri lo propuso en los años 60. Y también criticó a los técnicos que solo buscaban el resultado sin importar el juego. A los periodistas que repetían lo que les decían desde arriba. A las hinchadas que festejaban ganar sin jugar bien y sin ningún orgullo. Para él, el verdadero enemigo no era el rival en la cancha. Era el sistema que ahogaba el deporte con intereses oscuros en la Argentina de los 60 y 70.
¿Y qué estilo es?
Penzeri no escribe como un analista frío. Él escribe como quien está en medio de una pelea. Y se nota. Usa frases duras, provocadoras, que interpelan. Como esta. A mí el deporte me lo dio todo en la vida. Y como no puedo darle otra muestra de gratitud que defenderlo, esta es mi defensa a él.
¿Tu reflexión final del libro?
Así que si estáis cansados del fútbol plástico, del VAR eterno, de las ruedas de prensa vacías, de algunos escudos convertidos en marcas, este libro os va a gustar. No da respuestas fáciles, pero deja preguntas incómodas. Y ahí está su valor.
¿Y el último libro de la temporada?
El milagro de Castel di Sangro, de Joe McInnes.
¿De qué va?
¿Puede un equipo de fútbol pequeño, desconocido, casi invisible, hacer temblar a todo un país? Pues claro que sí. ¿Y puede un periodista estadounidense, sin saber casi nada de fútbol, contarlo como si fuese una novela de Fellini mezclada con un thriller napolitano? Pues sí, también.
¿Qué nos trae?
Os traigo El milagro de Castel di Sangro, el libro que escribió Joe McInnes y que narra uno de los relatos más humanos, locos y conmovedores del deporte.
¿Quién es el autor?
Pues Joe McInnes era un periodista norteamericano con fama, mucha fama. Había escrito bestsellers sobre política, crimen y hasta Sarah Palin. Pero en el Mundial de 1994 algo cambió, y es que se enamoró del fútbol viendo a Roberto Baggio en los Estados Unidos. Y como todo amor repentino, lo dejó todo y se fue a Italia a seguir a un equipo del que nadie hablaba allí. Porque ni siquiera aparecía en los mapas. Castel di Sangro.
¿Qué es Castel di Sangro?
Castel di Sangro es un pueblito en los Apeninos con menos de 5.000 habitantes. Más vacas que personas, vamos. Y un equipo que contra toda lógica logró ascender hasta la Serie B. Un ascenso equivalente a que un club de tercera regional se meta en segunda división y juegue contra históricos como el Torino o el Génova. El técnico fue apodado el Bulldozer, que es una especie de excavadora. Pero su nombre era Osvaldo Giaconi. Al parecer era un loco carismático, autoritario y también muy supersticioso. Y los jugadores eran simplemente héroes locales, buscavidas, adolescentes, tenían a un goleador de Nigeria y hasta un arquero que fue a la cárcel por estafa.
Madre mía, lo cuenta en primera persona, me imagino.
Y es que el autor no fue solo a mirar, vivió con ellos, comió con ellos y lloró con ellos. Lo que comenzó como una crónica deportiva terminó siendo un relato épico, lleno de personaje inolvidable. Por ejemplo, el presidente del club tenía conexiones muy turbias. El cura del pueblo pedía milagros para su equipo. Claro. La prensa local desconfiaba del americano metiche, como llamaban a este periodista. Y por si fuera poco, una tragedia. Dos jugadores mueren en un accidente automovilístico. El libro entonces se vuelve aún más íntimo, mucho más humano.
¿Y el milagro cuál fue?
El milagro, pues el equipo logró permanecer en Serie B. Perdió, ganó, fue goleado y dio muchas sorpresas. Pero sobre todo, inspiró. Inspiró a un país que ama el calcio, el fútbol, a un periodista que encontró una segunda patria y a miles de lectores que entendieron que el fútbol es mucho más que títulos.
¿Tu reflexión?
Pues aquí va mi reflexión final. Este no es solo un libro sobre táctica ni sobre estadísticas. Es un libro sobre la vida dentro del fútbol, con todo lo que ello implica. Pasión, locura, dolor, alegría y mucha esperanza. El autor murió en el 2004, pero nunca más volvió a escribir sobre fútbol, después de este libro. Tal vez porque sabía que nunca más encontraría un milagro así. Pero vosotros aún podéis leerlo y creer.
Disfruta del verano.
A ti, muchas gracias. Felices vacaciones.